música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Hoy tenemos también una audición muy variada que va a comenzar con la crítica, el comentario de nuestro amigo Néstor Echavarría. Pero antes les recuerdo el teléfono para los oyentes: 15-3956-6261. Repito, 15-3956-6261. Nuestra dirección es tiempodeopera@gmail.com. En el control está, como siempre, Leonardo Giusti, y en los teléfonos María. Muy bien, vamos a comenzar hablando del Teatro Colón y de un concierto que tuvo lugar en estos días. Tenor germano Mijael Shade y nuestra soprano argentina Verónica Cangemi. Pero para eso le vamos a ceder la palabra a nuestro muy buen amigo, el crítico de la prensa, Néstor Echavarría. Buenas noches, Néstor.
Buenas noches, José María, y un gusto grande otra vez de estar en contacto con los oyentes de Tiempo de Ópera y de Radio Cultura. Y efectivamente, esto sucedió, lo que has anunciado, el domingo último, en horas vespertinas, una función de las 5 de la tarde, un recital hecho a dúo, se diría, porque fueron dos los protagonistas. Mijael Shade, un tenor de origen, en realidad de Ginebra nació, pero lo califican como germano-canadiense, reside en la ciudad de Toronto. Y también Verónica Cangemi, que la conocemos también, que es una soprano mendocina ya de larga trayectoria, que tiene actividad internacional reconocida. De manera que en ese marco de grandes intérpretes internacionales que desarrolla el Colón en esta temporada, y con mucho éxito y concurrencia, te digo también, ¿no? Bueno. Y en donde la mayor parte fueron individualidades, en esta ocasión estuvo compartido por ambos cantantes que he mencionado, que además estuvieron acompañados muy bien por el maestro Justin Seyen, de origen alemán, nacido en Kiel, de 59 años, de extensa trayectoria como solista de música de cámara y también como acompañante de cantantes. Entonces, este trío convocado para un lucido concierto donde la disposición del proscenio ya llamó la atención, a mí me la llamó en un primer momento, porque no solamente contaba con el piano centralizado en el escenario, sino que a la izquierda se dispuso una mesita con dos sillas y dos vasos de agua. Cuando intervenía cada uno, el otro permanecía sentado presenciando. A esto lo podríamos calificar como una suerte de schubertiada, en términos que recuerda momentos líricos del romanticismo musical, ¿verdad? De modo que con Tanzlied de Robert Schumann comenzaron a dúo este recital, y luego fueron alternando los solistas sus intervenciones. Cuando comenzó Cangemi con el Lied der Mignon, en la interpretación bien hecha en estilo y forma, se extendió la alusión a Schubert en otros seis líder para cerrar con Schumann la primera parte. Y allí quedó demostrada así la autoridad del tenor invitado, que es una voz de mediano volumen, llamémosle, pero manejada con apreciable calidad emisiva y expresividad también, el oficio que lleva los muchos años en los escenarios de concierto, denotando su conocimiento cabal de este repertorio. Y asimismo, la soprano compatriota volcó sus buenos recursos, conocidos en la línea vocal y expresiva, de las canciones. Cabe agregar también que el delicado toucher del maestro Seyen al piano resultaba un componente también que terciaba en el valioso recital que se estaba escuchando. Y al llegar a la segunda parte, un bloque francés lo llevó desde Romance de Claude Debussy hasta Villanelle de Héctor Berlioz, cuando el tenor Jade prodigó elogios al Colón en una simpática explicación, que se la oía un poco porque no tenía micrófono en ese momento, lo cual fue muy aplaudido por la concurrencia muy nutrida en esta ocasión. No faltaron tampoco las expresiones de la canción de cámara francesa de Gabriel Fauré, comenzando con Après un rêve, y tres ejemplos más para pasar después a evocar al italiano Antonio Lotti, un músico poco trascendente del barroco tardío, en su página Pur di Cesti o Bocca Bella, que fue cantada bien en esta escena. Y un recuerdo también al compositor italiano miembro de la escuela napolitana Giovanni Paisiello, cuyo Il ben che quando verrà fue lucidamente vertido por Cangemi, a la vez que él evocó a su madre y maestra, que justamente trayendo ese recuerdo al público. Y no faltó a la cita la emblemática pieza La danza de Rossini, cantada por Jade con solidez y buenos recursos también. Así que cerraron ambos con Jules Massenet, y como era de prever, los pedidos habituales del público, los encores tan solicitados para los cantantes solistas y los recitalistas en estos casos, fueron satisfechos con el vals de la opereta La viuda alegre de Franz Lehár, donde los dos, al tiempo que cantaban, bailaban, y eso creó una evocación también colorida, ¿verdad? Y también finalmente anunció la soprano una página muy conocida de Carlos Guastavino, la afamada canción Pueblito, mi pueblo, con la cual quiso rendir tributo al país nuestro donde se encontraba el recital. Y también un poco para que el invitado estuviera participando de ese tipo de músicas ya más propias. Bien, esto fue entonces el contenido de una buena complementación de los cantantes y con el pianista. Y si me tienen que pedir una calificación de calidad numérica, les pondría un 9 en esta oportunidad, porque hubo una muy buena complementación, un buen trabajo de búsqueda en el repertorio, porque como vine diciendo, hubo repertorio del Lied germano por esencia, y también de la chanson francés, ¿no? Y también de algunos momentos del canto de cámara italiano, y luego los agregados que acabo de mencionar. Y este fue el resultado final de un buen concierto dentro del ciclo que estamos presenciando a lo largo del año. Y complemento esta información, amigos, con que al día siguiente hubo un buen concierto del Mozarteum, que fue la presentación de su cuarta obra de este año, son 7 títulos, con el Jerusalem Symphony Orchestra, dirigida por Yerujam Sharovsky, director que es de nacionalidad argentino en realidad, y que descubrió de alguna manera su vinmeta y que llevó a que seguir su carrera en Europa, y tiene una buena trayectoria también. Y una chelista muy jovencita de 20 años, Daniele Acta, que nació como niña prodigio, que fue simpática en el concierto para violonchelo y orquesta en Mi menor de Edward Elgar, el compositor británico. y finalmente cerraron con un Tchaikovsky muy efusivo, con la Sinfonía número 4 en este momento, en fa menor, opus 36, que recibió una verdadera ovación. Entonces también hubo aquí agregados, y el más curioso, el de Mi Buenos Aires Querido, en una orquestación con un digamos bandoneón, pero también con un estudio de la orquestación de todo el conjunto, de todo el organismo, haciendo esa página tan conocida de nuestro medio. Y para también compatibilizar con el tema de su procedencia de Jerusalén, y agregaron la página que ellos consideran, según palabras del director, un segundo himno israelí, que es Jerusalén de Oro, una página también muy evocativa de ese medio. Así que bueno, una semana que tuvo dos importantes comienzos, el domingo y el del lunes, y ya había cerrado el sábado con el recital Argerich. Así que estamos, José María, en un momento, en una época de muchas actividades y muy variadas, que están teniendo una bastante buena respuesta del público en sus diversas funciones, ¿verdad?
Así es, así es.
Así que sí, con esto cerramos este comentario, y les agradezco a todos la presencia de mi presencia, en esta audición nuevamente, con el afecto de siempre, y me despido hasta una próxima intervención, siempre a gusto aquí en Tiempo de Ópera. Hasta la próxima, amigos.
Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Néstor. Como siempre, muy claro, muy preciso tu análisis de lo que viste en el Colón, tanto el domingo como el lunes. Te lo agradezco, y siempre seguimos en contacto. Gracias de nuevo, un gran abrazo. Bueno, amigos, vamos a contar un poco las novedades en el ámbito local e internacional. Para los que estén interesados, por ejemplo, el sábado próximo, sábado 27 de agosto a las 17 horas, en el Salón Dorado, va a haber un concierto, un recital de los alumnos del Instituto Superior de Arte y Teatro Colón. Repito, va a ser a las 17 horas. Hay toda clase de cantantes. Pertenecen a las cátedras de Edubige Picone y Juan Pablo Scafidi. Y el programa, por cierto, es muy variado. Quiero decir que respecto a las entradas, que son gratuitas, se podrán adquirir hasta dos entradas por persona en www.teatrocolón.org.ar desde mañana a partir de las 10 horas, o seguramente en el teatro, ¿cierto? Vuelvo a repetir, www.teatrocolón.org.ar. Muy bien. En cuanto al Teatro Argentino de La Plata, sigue activo. En este caso va a ofrecer una obra fundamental, el Requiem Alemán de Brahms. En el marco del ciclo invierno 2022 del programa Las Cuatro Estaciones Cultura del Abrazo, se realizará un concierto coral en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, ubicado en la avenida 51 entre 9 y 10. Esto va a ser el viernes 26 de agosto a las 20 horas y el domingo 28 a las 18, siempre en la sala Astor Piazzolla, como parte de la agenda del Instituto Cultural Bonaerense. Y la obra, vuelvo a repetir, fundamental, será un Requiem Alemán de Johannes Brahms, con la dirección de Hernán Sánchez Arteaga. Va a intervenir el coro estable del teatro, la soprano María Bugallo y el barítono Walter Schwartz como cantantes solistas, y los pianistas Lucía Zapata y Sebastián Boeris, quienes van a interpretar esta obra, repito, fundamental de Johannes Brahms. Entradas gratuitas, desde luego. La Fundación Beethoven, mañana, jueves 25 de agosto a las 20 horas, en el ciclo Beethoven en el Beethoven, ciclo integral de las sonatas de Beethoven, la pianista Marta Noguera interpretará las sonatas número 10, número 4, número 17 y número 26. Hay un bono contribución. Y el el mismo sábado, el sábado 27 de agosto, a las 18 horas, hay un concierto de Ars Nobilis. Es un recital de piano de Alfredo Corral con obras de Beethoven, Schumann y Mussorgsky. Esa sí es entrada libre y gratuita en la Fundación Beethoven, que usted conoce muy bien, en la Avenida Santa Fe. También el sábado, este ya es tradicional, concierto de la Facultad de Derecho. En realidad, primero tenemos el viernes 26 de agosto a las 19:30 en el Salón de Actos, se va a presentar la agrupación Música e Historia en los Palacios de Buenos Aires, interpretando tres minués argentinos, Los Abrazos de Alcorta, el minué en fa mayor de Esnaola, Figarillo de Alberdi, el cuarteto número 1, Opus 20, Alberto Ginastera, y tres piezas criollas de Llaneo, además de Oblivión, Fuga y Misterio de Astor Piazzolla. Eso es el viernes. El sábado, que es el día tradicional para los conciertos de la Facultad de Derecho, sábado a las 16 horas en el Salón Auditorium, se presentará el ensamble Voxes Contemporánea bajo la dirección de Daniel Bozzani. Van a interpretar bocetos para una rama de Mario La Vista, Trois Nocturnes, homenaje a Debussy de Alex Nant, Shaking the Queen Again de Marta Lambertini y Sopros d'Estuario de Caio Facó. Y a las 18 en el Salón de Actos se presentará la Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda bajo la dirección del maestro Carlos David Jaimes, interpretando la obertura de Così fan tutte de Mozart, la Sinfonía Concertante Opus 41 para flauta, clarinete y orquesta de Franz Danzi, y la muy conocida y muy bella, por cierto, Sinfonía número 9 del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák. Además, quiero recordar que mañana jueves, en el Jockey Club, la entrada es por Cerrito 1464 y es gratuito también, va a actuar la Academia Bach, que dirige Mario Videla, con un programa realmente muy interesante. Entrada entonces Cerrito 1464 del Jockey Club. Pasamos un poco al extranjero. Yo les comenté el otro día que después, casi enseguida después de terminar su actuación aquí con el Elixir de Amor, Javier Camarena viajó a España para cantar, y así lo hizo el fin de semana, ópera y zarzuela en el Tío Pepe Festival en Jerez de la Frontera. Lo que quería comentar, y esto lo he sacado de una crítica de Juan José Freijo, es una cosa bastante... El concierto fue realmente muy bueno, como todo lo que nos tiene acostumbrado Camarena. Pero hay un pero siempre en estas cosas, y acá lo dice la crítica: un gran evento necesita que un público predispuesto a entregarse a la experiencia artística. No fue este el caso, algo que se notó desde los primeros instantes del concierto. Una vez que la orquesta ya se encontraba en el escenario y la mayoría del público sentado, hubo que esperar 7 minutos a que las primeras filas se llenaran de unos invitados deluxe que estaban ocupados en acabar los refrigerios previos a la actuación. Esta es una anécdota interesante, en tanto que ilustra la importancia relativa de la experiencia cultural frente al evento social. Bueno, yo en su momento comenté también la mala impresión que habíamos tenido mientras Camarena, en su recital Colón, debió esperar que la gente se acomodara, entrara con demasiada demora, e incluso nuestra colega Cecilia Scalisi también sacó en La Nación un artículo muy certero refiriéndose a esa situación que el Colón debería evitar de una u otra forma para evitar al mismo tiempo esa situación muy embarazosa para el público, pero sobre todo en este caso para el cantante y los músicos. Bueno, pasemos a otra noticia. Este próximo domingo 25 de agosto, el Festival de Salzburgo recibirá en la recta final de su presente edición a la soprano estadounidense Lisette Oropesa, quien protagonizará una versión concierto de Lucia di Lammermoor de Donizetti. La ópera estará dirigida desde el foso por Daniele Rustioni, al frente de la Mozarteum Orquesta, en una versión que contará con la edición original con armónica de cristal en la famosa aria de la protagonista. El resto del elenco lo encabezan el Edgardo de Benjamin Bernheim, y el Enrico de Ludovic Tessier, complementándose con Roberto Tagliavini, Anne-Catherine Nimzik, Ricardo de la Chuca y Chengun Soimon Jan. De manera que el espectáculo es realmente muy, muy valioso. También de Salzburgo querría decirles que el 28 de agosto acá tenemos Kirill Petrenko, va a dirigir la séptima sinfonía de Mahler. Esto es el domingo 28 de agosto a las 21 horas en el Grosses Festspielhaus, Gustav Mahler, sinfonía número 7, Orquesta Filarmónica Berlín, dirigida por Kirill Petrenko. Y también en el Grosses Festspielhaus el lunes 29 de agosto, la orquesta siempre de Berlín, dirigida en este caso por Daniel Harding y actuando en viola Tabea Zimmermann, harán escuchar el concierto para viola y orquesta de Alfred Schnittke y la cuarta sinfonía romántica de Anton Bruckner. Bueno, y un último comentario que ustedes seguramente habrán oído mencionar, habrán oído los ecos de esto, es los problemas que ha tenido Plácido Domingo. Acá la noticia es que el concierto de Plácido Domingo en Chile, que estaba agendado para el domingo 16 de octubre, ha debido suspenderse por razones concretas. ¿Por qué se cancela? Según indica la agencia EFE, desde la productora Totalísimo, adujeron razones logísticas y descartaron que fuera por la polémica en la cual se ha visto envuelto el artista. ¿Cuál fue la polémica? Se acusaba a Plácido Domingo de haber sido identificado en escuchas telefónicas en una investigación que permitió desarticular una organización criminal y de trata de personas que funcionaba en nuestro país. El cantante español señaló que está comprobado que no hay nada. Lo que siento, dijo, lo que siento mucho es un grupo de amigos que yo consideraba amigos y yo consideraba músicos. Estuvimos en una ocasión juntos, los invité a trabajar y desgraciadamente no ha sido así. Pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso. Bueno, como se verá, es una situación que va a tener todavía su continuación y que de alguna forma empaña una vez más la figura del gran tenor, en este caso barítono, español. Muy bien, amigos, ahora yo les he hablado de un cantante que podríamos decir chileno-estadounidense, me refiero a Jonathan Tettelman. Él nació en el sur de Chile, pero fue llevado, de muy chico fue adoptado por una familia norteamericana y fue llevado a Estados Unidos. Hizo una carrera importante, está haciendo una carrera importante, ha cantado en Europa y en Estados Unidos, y acaba de grabar un disco en el Auditorium Alfredo Kraus de Las Palmas, de las Canarias. De ese disco con orquesta que dirige Karel Marc Chichón, es decir, el marido de Elina Garancha, vamos a escuchar enseguida, se lo voy a pedir esto a Leonardo, Cello e Mar, del segundo acto de La Gioconda de Ponchielli. Thank you. Este fue el tenor chileno-estadounidense Jonathan Tettelman cantando Cello e Mar de la Gioconda de Ponchielli, acompañado por una orquesta dirigida por Karel Marchichon. Tiene, es una impresión mía, algunas reminiscencias kaufmanianas en la voz. Ya podremos en el futuro escucharlo en otras versiones. Como les dije la audición pasada, hoy vamos a dedicar la parte musical en especial a la soprano alemana Diana Damrau, que nació hace 51 años en Günzburgo, Alemania. Está casada con el barítono Nicolás Testé, con el cual estuvo en Buenos Aires. Cantó en 2017, acompañado por la Filarmónica de Buenos Aires. Y me acuerdo especialmente en la primera parte cuando cantó Amour, Raniment, Courage de Romeo y Julieta de Gounod, Hombre leggere de Dinoras de Meyerbeer, y sobre todo Rendetemi la spemi y Qui la voce bien diletto de Puritani de Bellini. Fue un estupendo concierto. Bueno, hoy vamos a escucharlo en obras. En realidad, el disco que no está demasiado difundido entre nosotros, se llama Arie di Bravura. Arie. Y son principalmente obras de compositores del 1700. Conocidos, sí, pero las obras son menos conocidas que ellos. Vamos a empezar escuchando Kublai, Gran Khan de Tartari, Fra i Barbari Sospetti, de la ópera Al Cima de Antonio Salieri. Thank you.
la gioia mia verrà c'è, spero da te la pace, non so da dove dai.
Si hay alguna duda acerca de por qué este disco se llama Arie di Bravura, lo acaba de demostrar la estupenda interpretación de Diana Dambrau de Kublai Gran Khan dei Tartari fra i barbari sospetti de Alcima de Salieri. Antonio Salieri nació en 1750 y murió en 1825. Otro compositor contemporáneo de él, Vincenzo Righini, escribió Il Natal d'Apolo, y de esa obra vamos a escuchar ahora, siempre la interpretación admirable, por cierto, de Diana Dambrau, Ove son qual aure io spiro.
Thank you.
Bellísima, por cierto, esta interpretación de Il Natal d'Apollo, Ove Son, Pasqua Laure Io Spiro de Vincenzo Righini. La orquesta, es preciso aclararla, que acompaña a Diana Dambrau en estas interpretaciones, es Le Cercle de l'Harmonie, el Círculo de la Armonía, dirigida por Jeremy Rohrer en el auditorio en Alfredo Kraus en Las Palmas. Cecilia Recoleta dice que está escuchando con placer el programa y que le gustó el tenor chileno, se refiere a Tettelmann, y sobre todo Diana Dambrau, a quien recuerda con admiración por su paso en el Colón. Muchas gracias, Cecilia. También se comunicó con nosotros Franco y Luciana de Villa Devoto para decirnos que escucharon a Tettelmann en el Liceo de Barcelona. Les impresionó bien, aunque consideran que todavía está madurando en su carrera, y efectivamente le notan notan en él mucha influencia de la figura de Kaufmann. Muy bien, muchas gracias, Franco y Luciana. Vamos a seguir ahora con este recital de Diana Dambrau. Vamos a escuchar el aria Numi Respiro allo Sento de l'Europa Riconosciuta de Antonio Salieri.
Numi Respiro al fin partì lasciami prigionare i tratti nudi a forza teneri affetti miei più non si tardi il pianto il mio sollievo intanto delle virtù più austera senza rischio e periglio libero
Oh, il suo tormento.
Impresionante, por cierto, esta interpretación de Diana Dambrau del aria Nu mi respiro de Europa Reconosciuta de Antonio Salieri. Repito que acompaña la orquesta del Cercle de l'Harmonie, dirigida por Jeremy Rohrer. Acá Úrsula de Belgrano dice que conoció a Diana Dambrau cuando estuvo hace unos años acá en Buenos Aires y le pareció siempre alegre y muy simpática, además de una artista suprema, efectivamente. Y Josefina y Francisco Recoleta dicen, nos cuentan que estuvieron en el Colón el sábado último viendo a Marta Argerich en el último día del festival. Argerich lo consideraron excelente. Y además agradecen las estupendas versiones en que están escuchando a Diana Dambrau. Bueno, vamos a lo más clásico de estas versiones, que es Mozart, porque vamos a escuchar en la voz siempre de Diana Dambrau las dos arias principales de La flauta mágica. Mozart nació curiosamente el mismo año que Righini, 1756, y murió en 1791. Escuchemos entonces O Zitre Nicht y Der Hölle Rage, aria de la Reina de la Noche, la flauta mágica, Mozart.
Am besten des Tieres. Oh,
Dos arias de La Reina de la Noche en la flauta mágica de Mozart fueron arie di bravura en la voz de Diana Damrau. En nuestra próxima audición vamos a dedicársela a tenor Ramón Vinay al cumplirse 110 años de su nacimiento. Gracias, buenas noches, hasta el miércoles.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.